Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Tú eres la música, un programa desde Radio Martí, pensando en ustedes. La Sonora Matancera fue una agrupación que muchas veces nosotros hemos mencionado que la estrategia de Rogelito Martínez como director fue brillante en varios sentidos, y uno de ellos fue adoptar cantantes que llegaban a Cuba, que ya venían con cierta fama o no, se hacían grandes con ellos, para acompañarlos. Mientras que la mayoría de la gente buscaba una imagen de marca, así se dirían, aunque no eran los términos, no, quizás no fuera la explicación, pero sí era la intención de tener una imagen de marca donde sus cantantes proliferaran, se hicieran famosos a partir de que estaban en esa orquesta, pues la Sonora traía cantantes y le servía como huésped, o sea, como anfitrión al cantante huésped que cantaba con ellos y grababa cosas que se hicieron famosas, no solo en Cuba, donde la Sonora era una monedita de oro en la que había todo el mundo, sino también en los países de origen y países que tenían que ver con esos cantantes. Eso le sirvió para cuando ellos emigraron del país, pues fuera bien recibido por mucha gente que los había escuchado con cantantes de su país o que simpatizaban por ellos, y la vieron ya siempre con agrado. Rompieron esa primera barrera de contacto entre la oferta del músico y el público. Más de 61 cantantes aparecen registrados que grabaron o cantaron en vivo con la Sonora. El conjunto se llamó inicialmente Tuna Liberal por razones políticas. El Partido Liberal los auspició. En 1925, Gerardo Machado, entonces presidente cubano, invitó a la Tuna Liberal a tocar en una fiesta por su cumpleaños. Y esto marcó una nueva aceptación para los grupos afrocubanos y un estilo de música que previamente había sido excluido de ciertos restaurantes y hoteles. El son era repudiado. El presidente en ese momento pues lo aceptó. El personal cambió en 1926 y el nombre de la banda se cambió a Septeto Soprano debido a supuesto nuevo cantante Eugenio Pérez, según una fuente que tenía una voz muy aguda. Duró poco tiempo. Hay unas versiones de que le atribuyen el nuevo nombre al rango de vocal del cantante y maraquero Carlos Manuel Caíto Díaz Alonso, quien se convirtió en miembro del mismo. Caíto era el de la famosa voz de vieja de la Sonora, que le ponían así los músicos. Rogelito entró en el 1926. Dicen una versión que fue después que Caíto lo recomendó a Valentín Cané. Otra fuente indica que Rogelio recomendó a Caíto a Valentín Cané. Pero bueno, hay una tercera versión que dice que Caíto y Rogelio se unieron al colectivo en 1926. Ya ambos habían grabado con el pianista y director de orquesta Antonio María Romeo. En 1928 el colectivo hizo sus primeras grabaciones para su primer sello, que fue la Recia Victor. La Sonora grabó para 13 sellos diferentes. Eso es malo. Pero bueno, no se ponían de acuerdo y demás. El Septeto Soprano agregó un piano durante esta década, pero no expandió su sección de metal hasta la década del 40. Hizo solo una grabación durante esta década y fue para RCA Víctor. El colectivo cambió su nombre a Estudiantina Sonora Matancera a principios de la década de 1930. Cada cambio en el nombre del grupo era indicativo de un cambio en la instrumentación y su correspondiente cambio estilístico. En 1935, el vocalista Manolo Barquín, que cantaba con el grupo de vez en vez, ese año adoptó su nombre formal, Conjunto Sonora Matancera. Se hicieron miembros ese año Humberto Cané, hijo de Valentín Cané, y Calixto Licea. Pérez Prado, Más tarde, en la década de 50, famoso como el Rey del Mambo, fue primer pianista del grupo. De 1936 a 1939, Severino Ramos, refresquito que le decían, fue arreglador principal, así como el pianista también. Especialmente en 1942 hasta 1944 hay cosas que se destacan. Y fue también uno de los principales escultores del ritmo de la sonora, de la sonoridad de ese conjunto. El conjunto terminó su asociación con Radio Progreso a fines de la década. En 1939, CMQ firmó un contrato para una serie de transmisiones en vivo. O sea, cuando llegaba CMQ, había más billetes y todo el mundo se iba con ellos. Desde mediados de los 40 hasta finales de la década de 50, el colectivo tenía un programa como artistas exclusivos en Radio CMQ llamado Cascabeles Candado, con Mamacú Salambrito, todas aquellas cosas. Fue un fenómeno ese programa. Cuando esta década llega a su fin, la Sonora Matancera decidió un curso de acción que la convertiría en una práctica estándar. Esa es lo que yo le digo a ustedes, la incorporación de cantantes principales no cubanos en su fila, sin excluir a los cubanos, por supuesto. Los primeros cantantes no cubanos fueron Daniel Santos, que fue quien abrió la brecha, le vieron mucho, mucho por venir a eso. Tan es así que cuando se va Daniel Santos, ellos adoptan a Mirta Silva, que era una cantante de boleros y guarachas y de todo, pero hacía música que era humorística. Las guarachas de Mirta Silva eran muy simpáticas. La tartamuda, todas esas cosas que hizo, pues la llevaron a cantar y a ser aceptada siendo mujer dentro de un grupo sonero. Que siempre había habido, Hortensia Valerón, desde el principio de los sextetos, todas esas cosas, ¿no? La misma María Teresa con Occidente. Pero en un momento las disqueras no querían mujeres cantando son. Y entonces ella, como hacía estas cosas humorísticas, pues fue muy bien aceptada. Incluso cuando viene Celia Cruz, que entra sustituyendo a Mirta, la rechaza a la disquera y la impuso, Rogelito. Y ahí en ese momento ya ella empezó a establecerse con esa voz, ese sentido de ritmo. Y ahí vino la primera gira al extranjero. La primera gira al extranjero fue en el 50. Al principio la gente, porque era una cooperativa, era una orquesta cooperativa, no la aceptó Celia como reemplazo de Mirta, pero Rogelito utilizó su potestad como director y además como vista larga, sabía lo que venía con ella y ya se había ganado la audiencia enseguida. En 1962 se casó con el segundo trompetista de la Sonora, que era Pedro Nay. Después se convirtió en su gerente y director musical. El 15 de diciembre de 1950, como yo les decía, fue la primera grabación de Celia con la Sonora y fue para Cico Record, Cao Cao, Maní Picao, que fue un trancazo. Éxito total. Tenía una extensa red de distribución, lo que le permitió enviar sus grabaciones de diferentes artistas a toda América Latina. Los cambios de personal en 1954, incluyeron cuando reemplazaron a Laito Zureda. Bienvenido grande de que estaba y Laito entró. Bienvenido se fue por discusión, quería que le pagaran más, pero era una cooperativa, tenía acordado un pago, lo que hicieron y ya se fue. Otro cambio de personal fue cuando Elpidio Vázquez, un hijo de Bubú, lo reemplazó en el contrabajo. Ya después realiza su primera gira, Panamá, Colombia y Costa Rica. Carlos Argentino se unió a la banda como cantante y se volvió a unir en 1959. Manteca, que era el bongocero, fue muy popular también, se fue por cuestiones de salud. Así fueron cambiando gente, pero ya se van de Cuba en 1960, pues siguieron juntos contra Viento y Marea. Se habían firmado un contrato para actuar en la Ciudad de México y con Celia salió de La Habana el 15 de junio del 60. El conjunto nunca regresó a Cuba. En 1962 se establece en Nueva York, ¿no? Y duraría 39 años la leyenda en Nueva York, ¿no? Más que su estadía en La Habana. El 13 de mayo de 2001 murió Rogelito Martínez y marcó final de la Sonora, que quiso seguir, pero no. Hoy en día su hijo, Rogelito Martínez Jr., pues lidera un mismo grupo, ¿no? Pero está tocando en Las Vegas por ahí. Bueno, vamos a pasar con los cantantes. Bienvenido grande, Bigote que canta. Fue uno de los grandes vocalistas de la Sonora que entró en 1942 y se mantuvo hasta 1954, cuando ya se va en solitario. Angustia, uno de sus grandes éxitos.
Angustia de no tenerte a ti. Tormento nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches. Se fue toda ilusión, la angustia llenó mi
Después cuando entra Daniel Santos, Daniel fue mágico. Todo lo pegaba, todo era un éxito, todo era un fenómeno.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado.
Fue el primer extranjero que cantó con la Sonora. Y él, a lo largo de su carrera, adoptó varios nombres creados por el público, ¿no? Como Jefe, el Inquieto Nacobero. En 1948, cuando entra con la Sonora, grabó varios hits. Cayó, vaya, fue el tipo que enamoró a La Habana en ese momento, increíble. Se fascinaron con Daniel Santos. El Tíbiri Tábara.
Mira cosas tiene la vida, caballero. Estos cubanos sí que son la muerte. Cualquier cosa que se dice, la vive y la goza. Primero era champú de cariño. Después se pasó. Más tarde, salpícame negra. Y ahora, el Tíbiri Tábara. Mira qué cosas tiene la vida, caballero. Y dice así,
y que es mi hermano.
En el Tíbiri Tábara, oye, en el Tíbiri Tábara, ya tú lo ves, mi compadre. ¿Cómo está? Y él le dice, pues aquí en el Tíbiri. Y tú, yo, aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga, es el Tíbiri Tábara. Mira qué cosas tiene la vida. Y dice así,
y que mi hermano,
en el Tíbiri Tábara, oye, en el Tíbiri Tábara, ya tú lo ves, mi compadre, ya tú lo así.
Y que es mi socio.
Y dice así.
Y que es mi hermano.
En el Tibiritábara. Oye, en el Tibiritábara.
La gordita de oro, Mirta Silva, que nació el 11 de septiembre de 1927 en Arecibo, Puerto Rico, y falleció el 2 de diciembre de 1987 a los 60 años, en el mismo Arecibo, estuvo en el 49 con la Sonora Matancera cosechando éxito.
Por algo será que tú me quieres, por algo será que tú me buscas, por algo será que tú me lloras. Me pregunto otra vez y me contesto después, por algo será.
Debido a su personalidad como artista y compositora con números repletos de humor y agilidad, fue famosa en todo el continente. Vamos a escuchar a Qué corto es el amor, Mirta Silva con la Sonora.
Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido.
Yo te quise, me quisiste. Terminó, todavía me recuerdas, tampoco te olvido yo.
Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido.
Hay cosas en esta vida que no me puedo explicar. Una deja de querer de olvidar.
Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido.
Tampoco fue cual triste despertar. Sin embargo te recuerdo y no te puedo olvidar.
Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido.
Fuiste mi gran ilusión y yo fui para ti un capricho. Ya no te quiero, eso es cierto, pero tampoco te olvido.
Qué corto es el amor y qué largo es el olvido. Qué corto es el amor y qué largo es el olvido.
Napoleón Nelson Pinedo Fedullo era un cantante de Barranquilla, Colombia, que fue famoso en todo Colombia, en Centroamérica y en La Habana también. Había nacido el 10 de febrero de 1928 en Barranquilla y murió el 27 de octubre de 2016 en Valencia, Venezuela.
Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy pa' La Habana y no vuelvo más.
El amor de Camila me va a matar.
Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más.
El amor de Camila me va a matar.
En 1954... Nelson Pinedo comenzó una carrera de 5 años con la Sonora Matancera. Y el conjunto cubano en ese momento tenía fama generalizada en toda América Latina. Y él, en meter cantantes suramericanos, pues le reforzaba esa fama. Incorporó varias canciones colombianas al repertorio de la banda, muchas de ellas adaptadas a ritmos cubanos. Esa unión fue muy beneficiosa para los dos, pues Pinedo aprovechó la fama indiscutible de la Sonora y esta se apoya en Pinedo y sus versiones de piezas colombianas cuando decide emigrar de la dictadura en su país. Vamos a escuchar a un número del maestro Álvaro Dalmar de Colombia por Nelson Pinedo con la Sonora. Bésame, morenita.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita.
Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita como una manzana dulce y madurita. Que me está diciendo no muerda tan duro, no sea goloso, y besa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo que bésela y bésela condenada, que abrazo sin beso no sabe a nada, así me lo dice mi morenita.
Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita, bésame morenita,
bésame morenita.
Alberto Amancio Beltrán, el dominicano, que hablábamos de él, que nació en Palo Blanco, en La Romana, en 1923, y murió en Miami el 9 de febrero del 97.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar.
Fue el 16 de agosto de 1954 donde él se proyecta con la Sonora. Grabó una composición de Rafael Pablo de la Mota, Ignoro Consistencia, y Aunque me cueste la vida. Fueron las dos primeras grabaciones, como yo les contaba, en otros programas ya hemos hablado de él. Fue el 16 de noviembre del 54 cuando graba El Negrito de Batey, y fue un trancazo en toda Cuba. Así que vamos a escuchar al Negrito de Batey, Alberto Beltrán con la Sonora Matancera.
Sabrosa. ¡Ay!
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural. Tú eres la música que tengo que cantar.
Qué lindo cuerpo el que tú tienes. Qué linda cara la que
Aracaíto fue uno de los cantantes del grupo que fue de una importancia enorme, pues su timbre agudo en los coros caracterizó la Sonora por mucho tiempo. Pues él entró desde 1926 y estuvo ahí una pila de años. Caíto le daba el timbre al grupo a tal punto que muchos músicos después, haciendo grupos de gente joven, ya de la timba incluso, en la voz trataban de nasalizar y poner la voz aguda, porque el timbre que lograba Caíto con la Sonora le daba un encanto especial. Y es lo que la gente le llamaba voz de vieja, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Carlos Manuel, Caíto, Díaz Alonso, Corte Tubo.
Pa la rumba, para Guaraquía. Mira pa' mi Corte Tubo, qué bonito está. Quítate delante y mira y déjame pasar. Que mi nena está en la esquina y me tiene.
Otra cantante puertorriqueña que fue muy bien acogida por el público cubano, que había nacido en Naguabo el 18 de noviembre de 1927 y fallecida en San Juan el 4 de agosto de 1998, fue una intérprete de bolero de mucha calidad.
Qué delirio de amar. Poder saborear en tu boca sensual mis anhelos.
alcanzó fama internacional con el tema Besos de Fuego, que está basado en el tango El Choclo, y fue conocida con el sobrenombre de la bolerista de América. En 1955 estuvo en La Habana y entró a la Sonora, con quien hizo grabaciones que fueron muy bien aceptadas por el público. Ya Celia estaba con la Sonora y fue tan gentil, eso lo contaba Carmen Delia siempre con mucho cariño, que le regaló un perfume a Carmen Delia de Christian Dior. Era un perfume bueno, pero el dato bonito de la cosa es que Christian Dior tiene CD y Carmen Delia tiene CD, su nombre, ¿no? Las iniciales. Y entonces ella le regaló, que en la caja decía CD, y dice, mira, como tu nombre. Y ella le agradeció mucho a Celia Cruz ese gesto tan bello, ¿no? Dímelo, uno de los grandes éxitos de Carmen Delia de Penico en la Sonora.
Dímelo, yo sé que yo te gusto, y sé que estás deseando que yo te diga algo, dime que sí. Dímelo, y no te dé vergüenza, que aquel que mucho piensa nunca consigue nada, nada más que sufrir. Anda mi vida, dímelo, que yo tan solo espero oír de ti un te quiero para hacerte feliz. Y entonces, vida mía, con todo mi cariño, yo seré para ti.
Sergio González fue el otro cantante de la Sonora que fue famosísimo.
Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo.
Sergio Adán González Asensio es un cantante cubano que nació el 21 de enero de 1924 en Camajuaní. Se fue para México. México le fue muy bien ya cuando se queda como solista. Se queda muy bien y murió el 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México. Se fue de Cuba, salió con la Sonora en 1959 y no volvió nunca. Qué cosa más grande. Mira que hay músicos desperdigados que murieron lejos de su país. Y es una cosa. El otro día yo estaba hablando con Willy Cirino en el programa que tengo en televisión por YouTube, que se llama Un Café con Pinelli. Yo estaba hablando con Willy y decía, ¿tú te imaginas lo que fuera si Cuba abriera sus puertas, si no insistiera más en la permanencia en el poder absoluto y le diera la posibilidad a la gente de aspirar a un mundo mejor, a un país mejor, a los demás cubanos que no están de acuerdo con una dictadura? ¿Tú te imaginas la potencia que tendría Cuba? Todo el talento desperdigado por el mundo de Cuba que pudiera vivir en su país y pudiera hacer. Y Cuba, que es una cosa que la música brota como si fueran plantas de una calidad tremenda. En Estados Unidos, cuando usted va a ver los pianistas más rankeados en el jazz en este momento, hay varios cubanos. En Europa hay músicos que están en las mismas Ibelles que viven en Francia, las hijas de Angá. Bueno, hay tantos y tantos y tantos músicos viviendo desperdigados por el mundo, que si esa gente pudiera vivir y ganar su dinero, su bienestar y su respeto para opinar como le dé la gana, porque es indecente vivir con miedo. Un ciudadano, tanto aquí como allá como donde sea, es indecente vivir con miedo. El miedo hay que desterrarlo de la mente de los seres humanos. Y eso realmente, con una dictadura, es imposible vivir sin miedo y decir lo que uno piensa. No tiene que ser hipócrita, tiene que tener miedo. Y entonces eso sería una cosa tan maravillosa. Pero bueno, vamos a escuchar a Celio González, que decía que murió el 17 de octubre de 2004 en Ciudad de México sin volver a Cuba. Total.
Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión. Y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti.
Otro de los intérpretes que cayó como una onza de oro fue Carlos Argentino.
En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Yo le he dicho otras veces, él se llama, o se llamaba, Israel Wittgenstein Burm, era su nombre real. Ese que es de origen alemán, ¿no? Israel Wittgenstein Fun. Yo no sé pronunciar bien. Era su nombre real. En Buenos Aires, Argentina, nació el 23 de junio de 1929. Y murió también en Buenos Aires el 20 de junio de 1991. En febrero de 1955, la Sonora Matancera hizo una gira por Colombia y se encontraron en el Teatro Colombia de Bogotá. Según contaba Carlos Argentino, que Rogelio Martínez, el director de la Sonora, le preguntó, ¿tú eres cubano? Y Carlos respondió, no, yo soy argentino. Y entonces le dijo esto, Rogelito, pues tú no eres argentino con sabor a Cuba, te tienes que montar en carro nuestro. Y dice, ¿qué carro? Y dice, la Sonora es nuestro. Y le propuso viajar a La Habana y él accedió. Luego de varios meses de ensayo, el 17 de agosto de 1955, grabaron su primer disco de 78 revoluciones por minuto. Él hizo como una especie de bolero tango una canción de Aníbal Troilo, y en el otro lado La Guaracha, Las Muchachas Caraqueñas, de Billo Frómeta. Más tarde grabaría otros temas como Ave María Lola, El Solterito, Cuartito 22, Hay Cosita Linda, Un Poquito Cariño. No. Además de otros boleros, Alma Vendida, No Pidas Más Perdón, El Amor No Existe, Cruel Indiferencia, Cuando Tú Seas Mía. Pero los pegó todas. Viajó por toda América Latina y permaneció en la agrupación hasta noviembre de 1959, que ya volvió para su país, ¿no? No se quiso aventurar. Hay Cosita Linda. Carlos Argentino con La Sonora Matancera.
Anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa.
Ay, cosita linda, mamá.
Soñaba que me querías. Soñaba que me besabas. Y que en mis brazos dormías.
Ay, cosita linda, mamá.
Vidita, tan lindo tu cuerpecito. Bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás.
Ay, merecumbe pa' bailar.
Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa.
Ay, cosita linda, mamá.
Soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormías.
Ay, cosita linda, mamá.
Vidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto, yo sé que tú me dirás.
Ay, merecumbe pa' bailar. Linda mamá, ay, me cumbe pa' bailar. La 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 la.
Ay, cosita linda, mamá.
Laito Sureda, Estanislao Sureda, nació el 7 de mayo de 1914 en La Juanita, uno de los barrios más populares de Cienfuegos.
Nocturnando, caminando, buscando de la luna su esplendor. Voy silbando, voy cantando el tema popular de una canción.
Estanislao Sureda era un tipo, a mí me trataba tan con tanto cariño siempre, pero era un tipo atravesado. No era fácil. Su infancia fue muy difícil. Tenía 10 hermanos. Conoció la miseria más espantosa, según los contadores. Entró en la Sonora en 1953 y grabó con mucho éxito hasta 1955, que siguió su carrera con otros grupos. Sobre todo con Senén Suárez estuvo mucho tiempo. Senén y él se llevaban muy bien. Después, cuando el boom del retro de Cuba, él hace su Laito Sureda y su Sonora con un sello de matriz norteamericana, Aynamar Records, y tenía una subsidiaria en Panamá que era Ire Productions. Y bueno, ya él hizo su Sonora, tuvo mucho éxito. Por suerte terminó bien, porque él muere el 8 de septiembre de 1999. O sea, le duró poco, por lo menos más que pudo terminar con brillo su carrera. Uno de los grandes números que pegó hasta el techo con la Sonora fue Cañonazos. Laito Sureda.
Hay una jovencita que es atracción popular en La Habana. Por donde quiera que pasa, por donde quiera que va, no se oye más que decir. Sonar.
Yo creo que la imagen de la Sonora Matancera no sería lo mismo sin Celia Cruz.
Noche tibia y callada de Veracruz, puerto de pescadores que arrulla el mar, vibración de cogullos que con su luz bordan de lentejuelas la oscuridad.
Celia nació el 21 de octubre de 1925 y falleció el 16 de julio de 2003. Entró sucediendo a Mirta Silva en 1950 y estuvo con el conjunto hasta 1965. Era una atracción. Ese sentido del ritmo de Celia, fraseo. Cuando ella grabó en 1950, 15 de diciembre, fue el que yo decía, Caucao Maní Picado, fue un éxito total, absoluto. Famosa en toda América Latina, símbolo de Cuba, estigma de vergüenza para un gobierno que no la dejó ir al entierro de su mamá. Eso fue criminal. Eso es una cosa que todo el mundo, no importa, incluso los que simpatizan con la dictadura cubana, nunca aprobaron eso. Una crueldad totalmente innecesaria. Este número de Oscar Muñoz Bufartic, que grabó Celia con la Sonora, fue uno de los más famosos de tanta cosa maravillosa que se le grabó.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda y no puede ser. Mi Habana, mi tierra querida, cuando yo te volveré a ver.
Habana,
como extraño el sol indiano de tus tardes.
Habana,
como sueño con mi amada entre tus palmas.
Habana,
yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna
queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Fuentes Viñoles, en la producción y la edición de este programa, este es Tony Pinelli quien les habla, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Habana, a pesar de la distancia no te olvido, mi Habana, Habana, por ti siento la nostalgia de volver, Habana.
Que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, Guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765, incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos, anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Thank you. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.